Últimamente en el bar de Mercado Abierto nos estamos poniendo mucho la mirada en algunos jugadores que estaban, ¿cómo decirlo?, más a las sombras. No eran los principales jugadores, no eran las estrellas de los equipos, pero de alguna forma se están reavivando, están ejerciendo ciertos movimientos que, bueno, algunos fichadores, algunos captadores de talento están viendo posibilidades en estas empresas. Bueno, yo no sé si tanto posibilidades, pero desde luego la atención sí que llama. Marta Vilar, ¿cuál es el jugador estrella de hoy?
Bueno, hoy nuestro bar, Marta, vuelve a pitar de forma descontrolada con lo que está pasando con un chicharro del mercado continuo. Es Niesa Valores, la compañía que entró en junio en situación de causa de disolución. Ojo, hoy se ha llegado a disparar por encima del 60%, 64% en estos momentos, solo en la sesión de hoy, insistimos, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado este martes para explicar esa subida? Pues a priori, nada demasiado interesante para el mercado. Hoy, por ejemplo, terminaba la Junta de Accionistas Ordinaria, donde se han aprobado los estados financieros de Niesa Valores, algo que apenas tiene interés en el mercado normalmente. ¿Qué le ven las gradas entonces a esta compañía, una empresa al borde de la quiebra y también inmiscuida en varias causas judiciales?
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con el análisis de Victoria Torre desde Singular Bank. Victoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vaya, cómo se ha torcido la cosa. Tampoco es que tuviéramos una jornada muy, muy, muy optimista en el día de hoy, pero desde luego en el IBEX 35 al menos estábamos positivos en el Banco Santander, que era la que publicaba hoy las principales cuentas, ¿no? La principal protagonista de la jornada. No era para menos, de alguna forma, es cierto que aunque el beneficio, si lo miramos en el acumulado de los nueve primeros meses del año era negativo en 9.000 millones, previsiones por deterioro de activos, era algo que ya estaba descontado por el mercado. Entonces, de alguna forma, hoy nos llevábamos cierta alegría por esos 1.750 millones de euros de beneficio de este tercer trimestre, que además pues superaban las estimaciones. Veíamos también buen comportamiento en los negocios de Brasil, en España, por supuesto, y también una mejora en la previsión del coste de riesgo junto también al mayor ahorro en costes. Teníamos algunas claves para, bueno, lanzarnos en ese optimismo que veíamos en las primeras horas de negociación, pero de repente, pues yo no sé si por... Es que al final siempre intentamos darle una explicación y no siempre tiene por qué, pero bueno, sí que es cierto que de alguna forma pesa el ánimo algo más negativo en estos momentos en los inversores y hemos visto cómo la compañía, pues en los últimos momentos se ha dado la vuelta. Victoria, ¿qué podemos decir de las cuentas que hemos visto hoy en Santander y sobre todo de la caída con la que cierra al final el valor?
Pues la verdad es que ha sido un poco duro porque se esperaba que después de las caídas de ayer se moderaron un poco y al principio sí que se esperaba que la jornada de hoy fuese un poco más positiva. De hecho, el IBEX 35 ha llegado a estar subiendo un 0,73% y al final pues ahora mismo estamos con esas caídas que rondan el 2%. Y también había muchísimo optimismo con respecto a la posibilidad de que las cuentas del Banco Santander sostuvieran la cotización del selectivo. Y esto es el claro ejemplo de que muchas veces es muy complicado hacer este tipo de pronósticos, porque antes de la apertura del mercado, en general, lo que se leía por parte de algunas casas de análisis es que esperaban que la acogida de las cuentas de Santander fueran positivas. Y es que, como bien estabas diciendo, efectivamente había algunos datos que invitaban a ese optimismo. Es verdad que seguimos hablando de unas pérdidas bastante ajustadas, pero estábamos hablando de un tercer trimestre en el que el rumbo era muy diferente. Y sobre todo ese mensaje positivo que intentaba transmitir la entidad sobre esa mejora de escenario, que sobre todo venía motivado por dos motivos. Por un lado, por esa reducción del coste de crédito, que estaba siendo inferior a la que inicialmente había previsto, y luego también porque están acelerando toda la reducción de costes, que al final es una de las palancas que quiere usar el Santander para poner en marcha todo en su reestructuración y para poder hacer frente a ese impacto económico que está suponiendo la pandemia. Y al final, pues estos dos combinaciones de datos era lo que se esperaba que pudiera dar soporte a las cuentas de la compañía, pero al final no ha podido ser. Ha cerrado en rojo, es verdad que no ha sido ni mucho menos algunas de las entidades más perjudicadas. Nos encontramos aquí a Bankinter con esta caída del 6%, a Amadeus, CIE, pero bueno, pues al final, pues como decimos, no ha sido posible y solo Siemens Gamesa y Masmovil ha conseguido mantenerse en positivo y por la mínima.
Desde luego. Y Victoria, también vamos a tener bueno, las cuentas de BBVA. Eso ya va a ser el viernes, pero bueno, teniendo en cuenta que es una semana clave en la que los dos grandes bancos del IBEX 35 presentan sus cuentas, de la otra entidad, ¿qué podríamos decir por hacer una previa?
Pues básicamente lo mismo, lo que va a estar muy pendiente el mercado es sobre todo de un detalle y es la dotación de provisiones. En el trimestre anterior ha pesado muchísimo cómo ha dotado estas provisiones para hacer frente a la crisis del COVID y por tanto bueno, pues es uno de los aspectos que va a seguir pasando factura a las entidades. Ya hemos visto cómo Santander ha reaccionado en este último trimestre y va a ser uno de los aspectos que vamos a ver en BBVA. De hecho, durante algunos momentos de la jornada se veía contagiado BBVA por ese optimismo de las cuentas de Santander, pensando que se puede ir por la misma línea, pero cuando presente BBVA vamos a estar pendientes un poco de lo mismo, ver cuál es el nivel de dotaciones que da, cuáles son las previsiones que da de cara a los próximos meses y ver también cómo le esté impactando las divisas, que es otro de los aspectos claves tanto en las cuentas de Santander como en el caso de BBVA, pues irían en la misma línea.
Pues estaremos muy atentos sin duda alguna. Victoria Torre desde Singular Bank, muchísimas gracias.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana la concesión de bonos ambientales con valor de 1.250 euros. Se lanzan para que los ciudadanos puedan destinarlos a alquilar motos o coches eléctricos urbanos a cambio de que se deshagan de sus vehículos contaminantes. Estos bonos, que son pioneros en España, se podrán canjear por kilómetros, minutos o servicios mediante las empresas de transporte compartido hasta dentro de 2 años. Para obtener esta ayuda, la persona tendrá que ser el propietario de un vehículo de más de 10 años de antigüedad o que no disponga del distintivo ambiental. Los madrileños podrán pedir los bonos a partir de mañana miércoles hasta el 15 de noviembre.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Un cierre en negativo para la renta variable europea para sus principales plazas. El IBEX 35 se deja más de un 2%, 2,14, en 6.651 puntos. Dentro del selectivo español, pues tenemos que mirar a las dos únicas alcistas de la jornada. Farmamar, medio punto porcentual de subida. Siemens Gamesa, apenas un 0,12% de repunte. La más bajista de la jornada, Bankinter, más de un 6% de caída, 3,26 euros. CIE Automotive, tras presentar sus cuentas trimestrales, también se deja más de un 6%, 16,39 euros, y Banco Santander se queda, pues bueno, en el lado negativo, finalmente, sí, con casi un 1,5% de caída en 1,69 euros. Si miramos al mercado continuo, como decía Marta Vilar, ni esa valore, ojo a cómo ha despuntado en la jornada de hoy, más de un 64% de subida, Amper un 7%, Service Point lidera las pérdidas con un 8%, le sigue Técnicas Reunidas un 6,4%. Respecto al resto de las principales plazas europeas, el K40 desciende un 1,5%, el DAX es el que mejor se comporta, 0,80% abajo, el FTSE de Londres 0,89%, el MIB italiano un 1,5% de descensos.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Es el momento de echarle un vistazo profundo al comportamiento del oro. Lo hacemos en los próximos minutos con Tomás Epelegui, director general de Degussa en España. Tomás, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal estamos?
Bueno, estamos viendo que el oro está recuperando posiciones en la sesión de hoy, Tomás, y también estamos muy pendientes de este activo refugio porque al final las incertidumbres que tenemos en el en este contexto de mercado pues siguen presentes. Bueno, se va cortando la distancia cada vez más respecto a los comicios que tenemos en Estados Unidos. Ya solo queda una semana, aunque eso sí, sigue la incertidumbre de cuándo conoceremos realmente el resultado. Mientras tanto, Tomás, hoy hemos conocido, la Unión Europea ha advertido de que no va a haber suficientes vacunas para tratar el COVID-19 en Europa hasta el año 2022. Son muchas incertidumbres que se están sumando, sobre todo en un momento de empeoramiento de la crisis sanitaria. Entendemos que todo esto, de alguna forma, también está haciendo que el oro sea cada vez más atractivo como inversión.
Pues sí, efectivamente, Marta, el oro, bueno, pues lleva una temporada de consolidación y bueno, pues en cierta medida ese aguante en precios que está teniendo, pues no hace más que, bueno, pues darnos pistas sobre las perspectivas alcistas que hay de cara a largo plazo. Realmente, bueno, pues efectivamente tú lo has dicho, hay muchas incertidumbres en estos momentos y que hacen que el metal, bueno, pues tenga sus oscilaciones en el corto plazo. Las elecciones, efectivamente, pues tienen a los inversores bastante, bastante nerviosos y luego, pues esa necesidad de ayudas que en cierta medida pues ya venía en las últimas semanas manifestando a la Reserva Federal de que bueno, esos estímulos deberían de venir antes que después, se están retrasando. Bueno, pues vamos a ver realmente si esto pues no termina de perjudicar en cierta medida pues una mejor evolución o una mejor recuperación. Lo que sí es cierto es que el paquete de medidas que tanto hemos estado hablando y tanto se ha estado esperando por parte de los mercados, pues tarde o temprano tendrá que venir. En función de cuál sea el resultado de las elecciones, pues igual es más grande o más pequeño, pero bueno, indistintamente eso reforzará, si cabe, más al precio del oro y probablemente, bueno, pues tire para atrás del dólar como consecuencia de las medidas y de todos esos estímulos importantes que va a haber que tener que poner encima de la mesa, ¿no?
Desde luego. Y respecto a las elecciones, Tomás, que las tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, el 3 de noviembre, que parece que cuando volvíamos de vacaciones de verano estaba muy muy lejos, pero bueno, es que es el martes de la semana que viene, es en apenas una semana. ¿De qué forma un resultado incierto podría alterar o favorecer el movimiento del comportamiento del oro?
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que salvo que salga un candidato muy claro, que bueno, pues tan mal todavía hay opciones y probabilidades, y si ese candidato fuera Biden, pues lo que está claro es que las ayudas y los incentivos fiscales que aplicaría el gobierno americano serían más elevados, bueno, pues irían en positivo con respecto a la evolución del precio del metal y las expectativas que tienen los inversores puestos en ello. Si no sale un candidato muy definido o que pueda generar dudas, bueno, pues ya hemos visto cuáles son las intenciones de Trump, nos encontraríamos con un vacío de poder. Probablemente los americanos, pues con la capacidad que tienen y la organización que tienen, en un mes eso lo dejarían zanjado, pero un mes parece poco tiempo y a la vez es mucho, ¿no, Marta? No lo sé, habrá que ir viendo, el futuro es incierto, estamos en una temporada muy complicada, pero no tenemos más opción que poder ir viendo día a día cómo van evolucionando las cosas.
Desde luego, pues nos vamos a quedar muy pendientes de la evolución de todos estos acontecimientos y seguiremos vigilando muy de cerca cómo se comporte el oro, por supuesto. Siempre hablamos de inversión en oro físico con Tomás Epeldegui, director general de Degus en España. Tomás, un abrazo.
Muchas gracias, Marta. Hasta la próxima igualmente.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Raúl Fernández, es director de distribución de Amundo Iberia. Raúl, muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por acompañarnos unos minutos en Mercado Abierto. Además, Raúl, hoy vamos a hablar de disrupción. En concreto, nos vamos a centrar en uno de vuestros fondos temáticos que busca invertir en este fenómeno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El nombre es CPR Invest Global Disruptive Opportunities. Pero antes de nada, tenemos que contextualizar, ¿no? Porque es cierto que cada vez se está hablando más y más de fondos temáticos. Están cogiendo un gran peso de esas megatendencias. Y vosotros tenéis algunos otros. Hoy nos vamos a centrar en este, ¿no? En el de las oportunidades disruptivas, pero también tenéis fondos dedicados al envejecimiento, al cambio climático, a la educación. ¿Por qué esta apuesta por la inversión temática? ¿Podríamos decir que es una moda o, por el contrario, es una nueva forma de inversión, además enfocada a largo plazo?
Bueno, vamos a ver, sí que es cierto que existe cada vez más un interés significativamente creciente por la inversión temática, ¿vale? Y son cada vez más los inversores que lo ponen como parte, bueno, pues más importante en sus carteras. Yo creo que los inversores lo que persiguen es, a través de la inversión temática, es acceder a una solución de inversión que te permite trascender, si quieres, de muchas de las incertidumbres que asolan ahora a los mercados, ¿no? Y acceder a tendencias, a temáticas sólidas y duraderas de crecimiento, independientemente del ciclo económico. En este sentido, pues yo creo que es importante destacar que no todo vale, efectivamente, pero una vez que tenemos identificado clara una megatendencia que sea duradera, que sea universal, que sea inevitable y que nos permita acceder a tasas de crecimiento superiores, pues bueno, yo creo que la oportunidad de acceder al mismo tiempo a rendimientos superiores que la inversión tradicional, en plazo solamente 5 años, pues yo creo que lo hace claramente atractivo para todos los clientes, y de ahí un poco el tirón que estamos observando en los últimos años.
Uh-huh. Es decir, Raúl, que podríamos decir que a largo plazo, ahora mismo, estas megatendencias tendrían que aprovechar, ¿no? El crecimiento superior que traen consigo, pero ¿cómo ha afectado, pues, por ejemplo, ¿no? Estamos en plena crisis sanitaria y además con la perspectiva de que esto se mantenga por algún tiempo. La Unión Europea ha dicho hace nada que no va a haber suficientes vacunas para el COVID-19 en Europa hasta el 2022, así que todavía tenemos crisis sanitaria e incertidumbre para cierto tiempo. Entonces, ¿cómo ha afectado en estos meses el coronavirus a estas estrategias, a las temáticas?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el que venimos, por contextualizar, antes de febrero, que nos situamos, si quiere, en marzo, un poco todo lo que es pre-COVID, ya veníamos a un desarrollo importante, tanto en oferta como en flujos, de lo que son flujos de dinero hacia los fondos temáticos. Pero lo que sí que es cierto es que la pandemia ha puesto un poco en valor y ha sido como la prueba del algodón o la prueba de fuego de muchas de estas estrategias. Yo creo que todos hemos visto, y ahí están los datos, donde a muchas de estas estrategias en fondos temáticos han probado ser más resistentes en términos de reembolsos, no solo reembolsos, sino que ha visto capturar o atraer flujos de dinero, y también en rentabilidades, donde pues no cabe duda que va muy asociado, y que a pesar de las correcciones tan severas que sobre todo en el segundo trimestre los mercados de renta variable sufrieron, pues muchas de las estrategias de temáticos lograron resistir de manera importante. Eso por un lado. Y por otro, sin duda el COVID, nosotros lo que estamos viendo es que ha sido un catalizador, si quieres, para otras temáticas, ¿no? Impulsando la innovación en muchos de los sectores. A nosotros nos gusta destacar lo que llamamos en Amundi la nueva economía doméstica, ¿vale? Basada en todo lo que es teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia, el consumo de contenidos bien sea música, vídeos, series y demás. Bueno, en fin, una serie de estrategias que nosotros englobamos bajo el término de nueva economía doméstica, que sin duda pues va muy asociado, muy de la mano a esto que hablabas tú al principio de lo que es la disrupción.
Sí, desde luego. Bueno, a ver, lo estamos viendo y bien lo mencionabas, ¿no, Raúl? Que la crisis del coronavirus ha empujado, por así decirlo, que se desarrolle una nueva economía doméstica. Aquí la cuestión quizás también sería plantear cómo se pueden beneficiar los fondos temáticos y, en concreto, ya que hablamos de vuestro fondo, del Disruptive Opportunities, de todos estos cambios.
Bueno, pues por enlazarlo con lo que hablábamos de esta nueva economía doméstica y por dar algún dato, yo creo que muchos de nuestros oyentes, ¿no?, esta tarde hemos tenido que adaptarnos a trabajar desde casa, y eso ha sido óbice para que muchas de las plataformas de videoconferencia, como es Zoom, como es Teams, nos hemos apoyado todos a nivel profesional y personal, y no incluso plataformas, sino todo lo relacionado con ámbitos de la ciberseguridad. Son tipos de compañías sin duda disruptivas, sin dudas que han cambiado un poco las reglas del juego y que se han visto beneficiados por un escenario de pandemia como el que hemos asistido. Algo parecido a la telemedicina y la teleasistencia. Hemos asistido vemos que a través de ellas pues podemos acceder a nuevos sistemas de diagnóstico, de medición de temperatura, de ritmo cardíaco, de tensión a distancia, por no mencionar un poco todo lo que va relacionado con el impulso para desarrollar tratamientos o una vacuna. Y luego a nosotros nos gusta complementarlo con lo que es la educación a distancia, la educación desde casa. Todos los que tenemos niños, lo hemos vivido, todo lo que es el consumo de este tipo de plataformas online y de contenidos pues para ir formando o para asegurarnos que los más pequeños de la casa pues bueno no pierden sus horas lectivas, sus horas de enseñanza, y no solo los más pequeños, los más adultos también. Ha sido una plataforma muy válida para seguir formándonos, para seguir conociendo y para seguir ampliando contenidos. Luego, por último, yo creo que también es importante, hablábamos antes del consumo de contenidos digitales. Por daros un dato, en las zonas durante la segunda o el mes de marzo de este año, en todo lo que son las zonas residenciales urbanas de Estados Unidos, el consumo, el número de altas, ¿vale?, en las plataformas tipo Netflix y demás, aumentó en casi un 100% en la segunda quincena del mes de marzo. Claro. Eso lo puedes hacer extensible perfectamente a todo lo que son plataformas de música, televisión, series, videojuegos, donde a través del pago de una suscripción pues realmente han funcionado muy bien.
Desde luego. Y claro, vamos ahí también a entrar un poquito en el tema disruptivo, porque al final es una palabra que la podemos entender en un concepto muy amplio. En vuestro fondo, ¿qué es lo que entendéis específicamente como disrupción? ¿Cuáles serían los sectores o las temáticas que encontramos allí?
Sí, nosotros yo creo que es importante, ¿no? Porque además nuestro sector se presta mucho a cada cierto tiempo introducir nuevos términos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de disrupción, no estamos para nada hablando de un término nuevo, ¿no? Y luego veré algún ejemplo. Cuando hablamos de disrupción, hablamos de compañías disruptivas, son aquellas que cambian las reglas del juego, que cambian el orden establecido de las cosas, pues bien creando nuevos mercados o, transformando uno ya existente a través o aportando soluciones pues más rápidas, más inteligentes, más prácticas o, sin duda, importante, más baratas, ¿vale? Entonces, decía antes, esto puede parecer que es un término nuevo, pero en realidad la disrupción siempre ha estado ahí, ¿vale? Simplemente que factores como el coronavirus o como lo que es la revolución tecnológica, la globalización, cambios demográficos o ambientales, lo que hacen es que se vaya mucho más rápido, tenga mucho más visibilidad, en definitiva la disrupción se esté acelerando. Nosotros lo que destacamos es que la disrupción está en todas partes y en todos los sectores. Con lo cual, cuando hablamos de nuestro fondo, el CPR Global Disruptive Opportunities, tratamos de englobar todas las dimensiones que llamamos, o en realidad todos los sectores dentro de la economía que pueden de una manera o de otra estar sujetos a esta irrupción. Estamos hablando de cuando hablamos de cuatro dimensiones, dos quizá más comunes para todos, ¿vale? Que serían del lado de economía digital, pues todo lo que cae dentro del Big Data, dentro de lo que es la nube, fintech, ciberseguridad, comercio electrónico y demás. Una segunda dimensión, que sería lo que denominamos industria 4.0, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que vaya dirigido a producir y distribuir de manera más eficiente, y ahí englobaríamos robótica, impresión 3D o coches eléctricos o incluso autónomos. Sí. Pues luego dos dimensiones que quizás son menos